Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en esta mesa donde está la maestra Francisca Saavedra, el maestro Gerardo Castilleja, y estamos escuchando al maestro Rafael Barajas Durán, arroba Fisgón Monero. Precisamente compartíamos cómo se hacen llamados por este joven Agustín Antonetti, un activista argentino, que ha sido señalado precisamente desde la mañanera, precisamente por sus mentiras. Este señor es fundador de algo que se llama Atlas Network, además de que este Instituto por la Libertad o por estos organismos que obviamente financiados desde estos intereses guerreros, ¿verdad?, depredadores, para decir que ellos defienden la libertad y entonces ya se toman a la libertad supuesta en sus manos y así ya denostan a todos aquellos que no están de acuerdo con ellos. Por cierto, me tiene bloqueada, pero bueno, me da mucho gusto. Por cierto,
es un colaborador de Letras Libres.
Ah, bueno, imagínese, Letras y Libres.
Claro.
¿De dónde está la libertad, no? Igual sí. De algunos grupos que están financiados y de un medio que hace un tiempecito y lanza algunos ataques contra el certamen y que porque se le dio un reconocimiento a alguien, a un medio de Rusia, imagínense. Estos medios están financiados y se tiene documentado, esto lo tiene el maestro Papalardo, están financiados directamente por Open Society y su tarea es atacar a todo aquel que esté a favor de los medios que mienten, que son los prorrusos, así les ponen, hágame favor. Hay documentos de esto, pero bueno, seguir compartiendo con esto, qué tanto daño hacen las mentiras, y así como esta mentira, maestro, independientemente de lo que quiera abundar en el tema, yo le comparto, precisamente hoy en la mañana en la Ciudad de México, hubo un gran embotellamiento en el periférico de la Ciudad de México, pero así, más hacia el sur, un embotellamiento de varias horas de estar totalmente parados, tuvo parado el tráfico. Resulta que esto fue una manifestación, yo diría que muy artificial o muy inducida de manera deliberada, porque desinforman a los trabajadores del sistema de justicia, nacional de justicia, de que la quita de 13 fideicomisos les va a afectar a sus recursos. Y entonces la ministra Piña lanzó una convocatoria y se alzó en pos de los trabajadores y de la justicia de los más desposeídos de México, entre ellos, por supuesto, los ministros de la Corte, tan vulnerables que están. Y bueno, pues se crearon ahí un tapón precisamente para hacerse muy visibles. Habrá trabajadores que estén engañados, cómo se manipulan, estarán presionados. ¿Qué opina usted, maestro querido?
Mira, yo creo que yo sí creo que existe una relación de trabajo y de amistad dentro de los tribunales. Es decir, es muy común que se hagan amigos, que también haya cadenas de lealtades en las cadenas de mando. Entonces, pues es muy común que estos tribunales de repente actúen, en todo el mundo, pues, en este tipo de sectores de la sociedad, pues actúan en bloque. Y es chistoso porque aquí lo que vemos es un fenómeno que es muy común, que la gente que de repente tiene contactos con gente que tiene poder, se solidariza con ellos, se siente parte de ese poder, en fin. Yo no sé si tengan que manipularlos siquiera. De lo que yo estoy convencido es de que sí los han tenido que convencer de que estos fideicomisos que tiene la Corte son buenos para ellos, cosa que es verdaderamente absurda. Yo quiero que me digan cómo los afecta a los trabajadores de la Corte que estos fideicomisos sean revisados en primer lugar y luego se han extinguido. Es decir, estamos hablando de una cosa muy complicada, porque estamos hablando de fideicomisos de miles y miles de millones de pesos, de un dinero que luego no se le regresaba al erario, que la Suprema Corte tenía que regresar a la Tesorería de la Federación y simplemente no lo regresaba. Entonces, yo sí creo que hay digamos, una serie de identificaciones, hay una serie ahí de juegos, y seguramente además ha de pesar la relación obrero-patronal en ese sector, ¿no? La relación de patrón-empleado, y pues eso es lo que a mí me explica que de repente se levanten estas personas. Sí creo que haya desinformación, por supuesto, también creo que hay
la mentira
manipulación.
Siempre,
exacta.
La primera víctima es la verdad.
Así es, en toda guerra.
Exactamente, y aquí es una guerra desinformativa, aunque estamos hablando de lo nacional.
Es una guerra judicial.
Exacto, pero desinformativa, o sea, de desinformación, desde ahí se ataca, ¿no?
Así es, en eso estoy de acuerdo.
Maestro querido, ¿algo más que agregar para posteriormente?
Sí.
Pues mira, que no se quede nada en el tintero. Adelante.
Sí, mira, yo sí quiero subrayar que estoy convencido de que Israel y Washington están perdiendo el relato sobre Palestina. Uh-huh. Y una prueba de ello es que el otro día Joe Biden, imagínate, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, replicó una noticia falsa, que es esta noticia que decía que 40 bebés israelitas habían sido decapitados por Hamás, cosa que no tenía absolutamente ningún sustento más que un rumor iniciado adentro del ejército israelita. De hecho, la periodista que empezó divulgando este rumor, al cabo de un rato ya lo desmintió y dijo, pero así lo desmintió, no sé, ni siquiera se disculpó. Parece ser que no es cierto. Perdón, fue una campaña la que se armó, una campaña de tal tamaño que llegó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. ¿Para qué sirve esta campaña, entre otras cosas? Sirve, entre otras cosas, para ocultar que cientos, si no es que miles, de niños palestinos sí están siendo asesinados por el ejército de Israel. Y es muy chistosa, bueno, no es curiosa, es penosa la narrativa que tratan de implantar estos señores, porque lo que tratan de implantar es, bueno, pero es que Hamás tiene, primero decían, tiene secuestrados a 9 militares israelitas, luego decían, no, tiene secuestradas a 190 y tantas personas. Nadie está defendiendo a Hamás, nadie está defendiendo a Hamás. Hamás es un grupo horrible, aplica el terrorismo, pero perdón.
Que además ha estado apoyado por esos mismos intereses,
claro,
maestro.
Hamás fue, entre otras cosas, creado con el apoyo del Estado de Israel. En su momento, porque es un proyecto para dividir a la Organización de Liberación Palestina que dirigía Yasser Arafat. Un proyecto para minar la autoridad y el liderazgo de Yasser Arafat. Eso está claro. Y luego, siempre ocurre que cuando Israel necesita, pero es muy común que Israel se apoye en los hechos de Hamás, en las acciones de Hamás, para aplicar sus políticas más violentas, para aplicar sus peores embestidas, para aplicar sus peores ofensivas. Y también es cierto que Hamás se nutre del odio que despiertan estas ofensivas de Israel. Entonces es un círculo vicioso de violencia, ¿sí?, que beneficia simplemente a los actores que priorizan la violencia y que está lastimando de una manera brutal al pueblo de Palestina. Ahora, sí hay un genocidio en curso en Palestina, sí hay un genocidio en curso en Gaza, y esto es lo que hay que denunciar y hay que exigir que se detenga. Mira, cuando Hitler empieza su Segunda Guerra Mundial en 1939, todas estas cosas que hacía no se sabía. Se empezaron a saber y se pudieron documentar meses después, semanas después, meses después. Hoy en día estamos pudiendo documentar un genocidio prácticamente en tiempo real. No puede ser que nos quedemos inermes, que no hagamos nada, que no protestemos. Tenemos, por supuesto, que protestar, tenemos que exigir que el genocidio cese y perdón. Lo que está haciendo el gobierno de Israel son crímenes de lesa humanidad, son crímenes de guerra, es un genocidio. Hay que llevar a un tribunal a estos señores, así como hubo el tribunal de, como el tribunal de Nuremberg juzgó los crímenes del nazismo, tenemos que abrir un tribunal para que juzgue los crímenes del sionismo. Y aquí lo dejaría yo.
Exactamente, maestro, el sionismo. Y fíjense nada más cómo estos de ultraderecha toman los discursos. Eso es a nivel internacional, es un modus operandi, digamos. Y aquí estoy viendo el Twitter de Beatriz Contreras Castillo, donde se ve una imagen que dicen que es de Reforma Nacional, donde se quema una piñata del presidente Andrés Manuel López Obrador con su imagen, ¿no? Entonces ella dice y se pregunta, ¿se acuerdan cuando pegaron el grito en el cielo por la piñata de Norma Piña? Quiero verlos ahora diciendo que hay apología de homicidio acá, o se van a quedar calladitos. Y también se lo pregunta a Norma Piña. Bueno, queridos amigos, maestra Francisca, una frase de salida, por favor, maestra querida.
Auxilio, hagamos algo por la humanidad. No podemos seguir permitiendo estos crímenes atroces contra gente inocente.
Gracias, maestra querida. Gracias, Gerardo Castilleja, maestro Rafael Barajas Durán, arroba Fisgón Monero. Y sobre todo, gracias a ustedes, queridos amigos. Hagamos cada quien lo que nos toca. Hagamos lo mejor del otro. Y que viva la paz, queridos amigos. En estos momentos tan oscuros debemos de luchar por la paz. Les quiero entrañablemente. Un beso tronadísimo. Sigan en estas frecuencias porque aquí hay pluralidad y de eso es de lo que se trata. Gracias.